Radio Intercontinental, Madrid.
En Radio Intercontinental, el Foro de los Recursos Humanos. El primer programa de la radio en España dedicado al mundo de la formación, las personas, el desarrollo y la empresa. Empleo, modelos, estudio, aplicaciones, oportunidades. Con la opinión de los expertos más destacados en un entorno de actualidad. El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestro punto de encuentro semanal con las personas y las empresas. El foro les acerca desde la innovación de formatos de comunicación flexibles, sencillos de escuchar, eso creemos por lo menos, por eso peleamos, al mundo de la dirección y los recursos humanos. Las personas que dirigen en las organizaciones son los protagonistas y las personas que son dirigidas se hacen visibles en nuestro formato audiovisual que tiene una presente y actual visibilidad, lo saben todos ustedes. En el blog o canal especializado fororecursoshumanos.com, por lo cual nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo, y así se hace. Hoy, como siempre, les hemos preparado un programa, nos gusta esta expresión, de valor añadido, de los que se puede escuchar pasado mañana y no deja de ser actual en el sector de los recursos humanos y la dirección. Tendremos la oportunidad de hacer un amplio recorrido en primer plano en las distancias cortas por Altaris, con su director de recursos humanos, don José Luis Relea, que nos acompaña ya en los estudios centrales del Foro de los Recursos Humanos. Nos apetece hoy, en charla sosegada, hablar de este grupo, de Altaris, conocido por todos ustedes y sus personas, además de hablar también de posicionamiento de los recursos humanos en España con un hombre de los recursos humanos de amplio recorrido. Nos pasaremos también por el recién inaugurado Congreso de Prevención de Riesgos Laborales, organizado con un amplio contenido de calidad entre sus ponentes y que ha inaugurado esta mañana el consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, con destacados representantes de la patronal y los sindicatos. Y además hablaremos de los foros de empleos organizados por distintas instituciones académicas en España. Nos acercaremos a la Universidad de Comillas. Y todo aquí en la única hora de la radio y en Internet en España que se dedica a estos temas.
El Foro de los Recursos Humanos también lo puedes escuchar en Internet. Síganos en www.fororecursoshumanos.com. El barómetro de los recursos humanos.
Pues saben que estamos muy pendientes al inicio del Foro de los Recursos Humanos de las noticias más destacadas del sector en nuestro barómetro particular. Don Diego García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran. Muy buenas tardes a todos los invitados y oyentes de este Foro de los Recursos Humanos de este lunes.
Bueno, pues noticias, a ver las ailas. Esta semana hemos conocido los datos del desempleo registrado en las oficinas del INEM en octubre, que subió en 26.670 personas.
El dato lo conocíamos al final de la semana pasada, un mes de octubre que cerró con un punto y medio casi de desempleados más. En total, 1.992.000 desempleados más, si bien registró récord históricos en contratación y creación de empleo indefinido el mercado, casi 1.900.000 contratos, y de ellos en torno a 240.000 fueron indefinidos, una cifra histórica que supone el 13% del total de contratos de octubre.
Bueno, por sectores, el desempleo solo se redujo en la construcción y en la industria.
Y aumentó en el resto de los sectores, especialmente en el colectivo sin empleo anterior, donde subió en 6.000 personas, mientras que en el sector de la agricultura creció en 1.500 personas y en los servicios en cerca de 23.000. El desempleo, además, se incrementó entre los jóvenes menores de 25 años en 12.000 personas y entre los mayores de 25 subió en 15.000 personas, un 0,8% más con respecto al mes anterior.
Siempre se pueden analizar hasta la salida de los siguientes datos del paro, pero siempre hay reacciones y valoraciones que nos gusta resumir en el Foro de los Recursos Humanos.
Recogemos las del secretario general de Empleo del Ministerio de Trabajo, Valeriano Gómez. Considera que la cifra de paro de octubre es un buen dato, ya que es inferior al aumento registrado en el mismo mes de los últimos 10 años, y destacó la evolución de los contratos indefinidos que achacó a la reforma laboral. El secretario ejecutivo de Economía y Empleo del Partido Popular, Miguel Arias Cañete, insiste en que estos datos de octubre sobre desempleo no denotan ningún cambio estructural de relevancia en el mercado laboral, en el que se acentúan, eso sí, dice Arias Cañete, los problemas de precariedad, estacionalidad y baja cualificación. Por su parte, Comisiones Obreras destaca la buena marcha de la contratación indefinida, aunque volvió a llamar este sindicato la atención sobre el alto desempleo de las mujeres. Y UGT considera como buena la evolución del empleo, ya que, aunque aumentó, como suele ser habitual al terminar el verano, fue una subida inferior a la de meses de octubre de años precedentes.
Don Diego, y en el sector de los recursos humanos y las empresas, bueno, no muy buenas noticias en el sector automovilístico para una empresa alemana con importantes niveles de empleo en España. Hablamos de Volkswagen. El consorcio Volkswagen plantea un recorte, yo diría profundo. La sede en Pamplona sería una de las grandes afectadas.
Al menos es lo que hemos podido recoger en los medios de comunicación a lo largo de los últimos días, que citan a su vez a medios informativos alemanes. Una empresa, Volkswagen, que prevé importantes recortes en capacidad y personal que afectan a sus sedes en Pamplona, Bruselas y también la sede que tiene en Portugal. Habrá despidos masivos, sostienen medios alemanes, que precisan que de los 12.400 trabajadores que emplea Volkswagen en estos países, alrededor de 2.500 podrían perder su empleo. La nueva estrategia de esta compañía automovilística para los próximos años, más orientada a reforzar sus plantas en Alemania, será debatida por el Consejo de Vigilancia de esta compañía el próximo día 17. Unos recortes de empleo que, como vemos, afectan a su sede en Pamplona.
Bueno, quizás son consecuencias de la globalización y de la deslocalización. Precisamente para hacer frente a la globalización, se ha constituido la Confederación Sindical Internacional, que fusiona las dos mayores agrupaciones de colectivos de trabajadores.
Y son más de 165 millones de afiliados pertenecientes a 310 organizaciones de 150 países. Ese es el capital humano con el que ha iniciado su andadura en Viena el mayor colectivo sindical del mundo. Unos 1.600 delegados participaron la pasada semana en el Congreso Fundacional de la Confederación Sindical Internacional. Al Congreso han acudido representantes de los sindicatos españoles presentes en la nueva Federación, UGT, Comisiones Obreras, el Ayuso. Cándido Méndez de UGT y José María Fidalgo coincidieron en valorar la creación de esta nueva Federación Sindical como un hecho histórico que va a fortalecer la defensa, dicen, de los trabajadores.
Bueno, y hablamos ahora en la Comunidad de Madrid del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales, que hoy, hace unos instantes, se ha inaugurado en la capital de España.
Organizado por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, este encuentro se celebra en Madrid hasta el próximo miércoles para analizar, entre otros, la seguridad de las grandes obras de la región y su gestión preventiva. El Congreso responde a uno de los compromisos que se incluyen en el segundo Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, con vigencia hasta 2007. Pero mejor que nos lo explique Javier Vallejo, Director General de Trabajo de la Comunidad de Madrid.
Señor Vallejo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues felicidades por esa inauguración. Cuéntenos cómo ha transcurrido y, sobre todo, con, me imagino, un objetivo que es aumentar la seguridad, aumentar la prevención en la Comunidad de Madrid.
Efectivamente. Yo creo que el Congreso, que ha tenido su acto inaugural esta mañana, en el que han participado tanto el consejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemes, como el secretario general de CEIM y los dos secretarios generales de Comisiones y UGT, pretende fundamentalmente hacer partícipe a la sociedad de Madrid y de España de las tendencias en materia de seguridad social en el trabajo que están llevando a cabo. Tengo que decir que más de 1.000 personas han asistido al acto inaugural, y en una de las mesas, porque hay mesas redondas, debates, etcétera, en la que yo he estado, la organización, el Instituto Regional de Seguridad Social en el Trabajo, se ha quedado corto en cuanto a la presencia de público. Ha habido un montón de personas que han tenido que permanecer de pie en una de las ponencias, que en este caso era la del Director General de Inspección, que he tenido el honor de presentarle en este congreso. Lo que pretendemos es, por una parte, llevar a la sociedad madrileña y española la prevención de los laborales, como decía muy bien el introductor del programa, en materia de grandes obras públicas. Hay que decir que en estos momentos la Comunidad de Madrid está haciendo por decirlo de manera, las grandes obras públicas en esta materia. Se ha terminado ya la terminal T4 de Barajas, se está llevando a cabo el tema de la M30, se está llevando a cabo también una ampliación del metro importante en infraestructuras urbanísticas, y también, como no podía ser de otra manera, se está haciendo obra civil, obra más dedicada a la vivienda, etcétera. Por lo tanto, intentamos llegar o llevar la materia de seguridad y salud en el trabajo en este sector específico de construcción, pero no solo vamos a hablar de eso, sino de todo lo que tiene que ver con la gestión de la prevención.
Y hay un tema importantísimo, tengo el programa delante, lo hemos analizado esta tarde en la redacción del Foro de los Recursos Humanos, que es, bueno, pues aumentar o fomentar esa cultura de prevención, de prevención en la empresa. ¿En qué niveles de integración nos podíamos encontrar? Iba a decir en España, pero por lo menos en la Comunidad de Madrid.
Yo creo que cada vez en niveles más aceptables, voy a decir más europeos, es decir, la legislación española es, como no podría ser de otra manera, adaptable a la legislación europea, a las directivas marco de la Unión Europea, y en estos momentos yo creo que estamos en un nivel aceptable. Sigue habiendo carencias, sigue habiendo necesidad de que definitivamente la prevención de riesgos se integre de verdad en la gestión habitual de las empresas. No podemos pensar en este momento en una empresa en la que los recursos humanos no estén adecuadamente gestionados por parte de la dirección de la misma, o la dirección financiera o la administrativa o la comercial, como parte importante también de esa actividad. Lo que se pretende es que efectivamente la gestión de la prevención de riesgos laborales, la gestión de la prevención en el sentido más amplio, esté integrada en la empresa, y a eso es a lo que se dirige específicamente o especialmente el Congreso.
Don Javier Vallejo, director general de trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid. Allí está el Foro de los Recursos Humanos, estaremos pendientes hasta el próximo miércoles, que dura, ¿no?
Efectivamente.
Pues muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues en directo en el foro, este congreso, destacado congreso, primer congreso que organiza de la mano de la Comunidad de Madrid, en concreto de la Consejería de Empleo y Mujer. ¿Destacamos alguna otra noticia, don Diego?
Pues vamos a recoger un evento que tiene lugar la próxima semana y que anotamos en nuestra agenda. Vamos a estar pendientes de él, es el Foro de Recursos Humanos. Otro foro, en este caso el que organiza la Universidad de Comillas en Madrid, acoge el octavo ya Foro de Empleo con la participación de 75 empresas. Los próximos días 15 y 16 de noviembre, la sede central de Comillas, en Alberto Aguilera 23, se celebra este octavo foro Comillas de Empleo, en el que participan 75 empresas, como decimos, un 10% más que la pasada edición. Las entidades que acuden a este foro, organizado por la Oficina de Prácticas y Empleo de la Universidad, son compañías y entidades de máximo nivel en los ámbitos nacional e internacional en sus respectivos sectores productivos, como la energía, la banca, la consultoría, la ingeniería y los servicios jurídicos, entre otros. Y vamos a hablar de este foro con Madalena Martínez, directora de la Oficina de Salidas Profesionales, Prácticas y Empleos de la Universidad de Comillas, que ya nos escucha. Madalena, muy buenas tardes.
Doña Madalena Martínez, directora de la Oficina de Salidas Profesionales, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues yo le llamamos esta tarde sobre todo para darle la enhorabuena también, porque estos foros son muy importantes que se desarrollen, pero sobre todo me ha llamado la atención más de 70 empresas, las tengo delante, que participan todas ellas buscando... ¿Buscando qué, doña Madalena?
Pues buscan darse a conocer entre los alumnos y futuros titulados de la Universidad Pontificia Comillas. Uh-huh. Vienen a contratar tanto alumnos en prácticas mientras están terminando sus estudios, como alumnos del último año que están dispuestos a empezar su vida laboral en cuanto acabe este último año de carrera, es decir, a partir de julio del 2007.
Y déjeme que le haga la misma pregunta, pero al revés. ¿Y qué puede ofrecer la Universidad de Comillas? ¿Qué le puede ofrecer en un primer empleo a estas empresas?
Los mejores candidatos, tanto para hacer prácticas como para empezar como recién titulados. Nosotros creemos firmemente que las prácticas son el mejor proceso de selección que existe, donde se ve al posible candidato en un escenario real, y creemos que son, como repito, el mejor proceso de selección. Uh-huh. Ofrecemos los mejores titulados en un gran abanico de titulaciones, desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Facultad de Empresariales, Derecho, Escuela de Ingeniería instituto de posgrado, etcétera, 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 un largo etcétera.
Muy bien, pues esperemos que cada uno cumpla su objetivo. Nos interesa muchísimo todo el tema de foro y de salidas profesionales, porque el acercamiento de la empresa a la universidad, bueno, se va produciendo lentamente, pero cada vez nos interesa analizar mayormente el fruto que se va obteniendo. Doña Magdalena, muchísimas gracias por estar en el foro. Gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Bueno, pues 17:44, dos últimos nombramientos y fichajes del día, y nos espera ya nuestro invitado.
Fichajes y nombramientos. La actualidad de las personas en la empresa en el Foro de los Recursos Humanos.
Pues como recogemos todas las semanas, dos nombres propios, dos protagonistas del mundo de la empresa. La compañía Ono ha anunciado el nombramiento de Carlos Ortiz Cañabate como nuevo director de Recursos Humanos y Organización de esta empresa, bajo la responsabilidad del consejero delegado Richard Howden. Ortiz Cañabate es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y con una amplia experiencia como consultor y ejecutivo. En los últimos años ha trabajado para la firma de selección de directivos Heidri Straubers en Diamond Cluster y Accenture, y es especialista en la consultoría de alta gestión para grandes bancos y empresas de telecomunicaciones. Un nombre más, Alberto Rodríguez Toquero, ha sido nombrado director general del grupo MAU San Miguel. Tiene 44 años, es licenciado en Derecho por el CEU, Universidad Complutense de Madrid, y MBA por el Instituto de Empresa. Ha realizado el programa de alta dirección de la cadena alimentaria ADECA en el Instituto San Telmo de Sevilla. Inició su carrera profesional donde la ha desarrollado en la compañía Coca-Cola España, ocupando diversos cargos de responsabilidad en esta empresa. Es el nuevo director general del grupo MAU San Miguel. Los nombramientos, los nombres propios de esta semana.
Don Diego García, pendiente como siempre de todas las noticias del sector de los recursos humanos, no solo en Madrid, sino en cualquier lugar donde, bueno, pues la noticia sea de interés y la podamos contar con estilo propio aquí en el Foro de los Recursos Humanos. 17:46 minutos, a vuelta de pausa de publicidad, charlamos tranquilamente, sosegadamente, en primer plano, con el director de Recursos Humanos del grupo Altadis, don José Luis Relea.
Diseñar la estrategia teniendo en cuenta el equilibrio entre las aspiraciones de las personas y los resultados empresariales ha sido siempre uno de los objetivos de los directores de recursos humanos de las empresas más admiradas. Un perfecto conocimiento de sus personas puede ofrecer enormes posibilidades de gestión al profesional de recursos humanos. Para lograrlo, es necesario apoyarse en la tecnología y en herramientas que han sido diseñadas por y para los profesionales de recursos humanos. Sesan Software le ofrece las soluciones de gestión de personas más especializadas y probadas del mercado. Contacte con Sesan Software en el 91-768-4080.
No hay seguridad si los trabajadores no disponemos de los medios que los empresarios están obligados a proporcionarnos para evitar accidentes.
Tampoco hay seguridad si los empresarios cumplimos con las medidas para la prevención de riesgos, pero los trabajadores no las utilizan.
La seguridad en el trabajo es cosa de dos, empresario y trabajador. Y a todos nos importa. Infórmate y colabora. Llama al 900-713-123. Consejería de Empleo y Mujer. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
DOP Consultores aporta soluciones rentables y eficaces en recursos humanos. En DOP Consultores creemos en las personas. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte www.dop.es. En primer plano, personas y empresas, en el Foro de los Recursos Humanos.
Pues decíamos que, bueno, hemos visto a nuestro invitado escuchar atentamente a las noticias del sector, don José Luis Relea, director de Recursos Humanos del grupo Altadis. Muy buenas tardes y bienvenido al Foro de los Recursos Humanos.
Muy buenas tardes a vosotros.
Bueno, pues parece que no hay noticias, decíamos, pero hay bastantes noticias del sector,
¿eh? Ya lo creo, es que va para muchos.
Bueno, pues es la primera pregunta que le hacemos siempre a nuestros invitados, de distintas formas la hacemos, ¿no? Le preguntamos cómo son las personas de sus organizaciones, pero yo quería preguntarle en primer plano a José Luis Relea, bueno, ¿cómo es Altadis? ¿Cómo está cambiando Altadis? ¿Cómo funciona el negocio de Altadis? Y fíjese que le hago esta pregunta en general, pero su capacidad de síntesis es tal que estamos seguros no lo va a resolver.
Sí, trataré de sintetizarlo porque la verdad es que Altadis es la historia, es una historia apasionante. Es una historia, yo diría, casi de un caso de éxito, porque es el único monopolio del tabaco de Europa que no solo sobrevive, sino que se ha convertido en una empresa multinacional. Los ejemplos que tenemos de monopolios, pues tenemos al vecino Portugal, que fue de los primeros que al privatizarse decidió venderse a una empresa multinacional y hoy queda una oficina comercial. Uh-huh. Marruecos lo hemos comprado nosotros. Italia se vendió el año pasado al grupo BAT, hace 2 años me parece. En el monopolio alemán, monopolio no, una empresa privada, pero prácticamente ejercía de monopolio, ha desaparecido también. Austria, etcétera, etcétera. Es decir, el único monopolio que no solo ha sobrevivido, es decir, en el momento de la privatización decidió dar el salto cualitativo hacia una empresa multinacional. Para darle una idea de las cifras, yo le diría que el EBITDA que teníamos en el año 98 andaba en los 100 millones de euros, más o menos. 98 es el año de la privatización. El EBITDA este año, a pesar de los problemas que estamos teniendo en el mundo del tabaco, superará los 1.000 millones de euros. Nosotros, cuando yo llegué en el año 97, éramos 7.000 personas en España. A pesar de las reestructuraciones y los cambios que ha habido que hacer, en este momento el grupo tiene 8.000 en España. Pero es que en el mundo andamos cerca de los 30.000, operando en más de 50 países, en 15 de ellos con estructura operativa. Uh-huh. Es decir, por tanto, es una historia que es apasionante. Entonces, ¿cómo es la gente que está ahí? Pues es una gente que ha vivido todo este proceso. Bueno, ha vivido en parte porque el 80% de los antiguos empleados de Tabacalera hoy ya no están con nosotros. O sea que una parte todavía han vivido todo el proceso, pero sobre todo ha habido un proceso importantísimo de renovación. Otras cifras que pueden ser significativas de lo que somos: el 90% de nuestra fuerza de ventas se ha renovado en los últimos 5 años y el 100% de nuestros equipos comerciales pues se han renovado en los últimos 6 años. Esto es Altadis.
Pues no me equivocaba yo, don Jesús Correas, director de 2 consultores en Madrid. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Bueno, capacidad de síntesis,
Absoluta,
de don José Luis,
Absoluta.
Bueno, he de decir que aquí se encuentran 2 amigos y también 2 palentinos, lo cual es un placer
eso
también.
Eso es muy
para
importante,
mí,
porque ya que somos pocos, al menos que se sepa que también Palencia existe.
Bueno, pues no sé qué opinará don Jesús, que tendrá ocasión de intervenir a lo largo de toda la tertulia. Pero leía, don José Luis, leía en algunas cosas de Altadis esta mañana que estamos ante una empresa, bueno, comprometida. ¿Es este, don José Luis, un primer eslabón que debe estar bien sujeto para que todo lo demás funcione en una empresa donde realmente se está produciendo esa renovación, ese, permítame la expresión, ese cambio?
El llegar a los resultados y a la situación que tiene en este momento Altadis después del largo proceso que hemos tenido desde el año 98 solo se puede hacer gracias al compromiso. Compromiso, como sabe usted muy bien, pues es la última fase que podemos tener a las personas en una empresa. La primera es la presencia física, la segunda el conocimiento de la empresa, la segunda la integración, el entendimiento y la integración, y la cuarta es el compromiso. El compromiso, ¿qué quiere decir? ¿Qué añade a las fases anteriores? La implicación emocional de las personas. Nosotros además tenemos un factor que nos ayuda un poquito. Es decir, lo que es malo para unas cosas, pues es bueno para otras. Nosotros, pues el mundo del tabaco está estigmatizado. Todos los días abrimos los periódicos con noticias que no son excesivamente favorables para nosotros. Y esto nos hace que seamos todavía pues más piña, más compañeros, más unidos frente a este destino, a estas dificultades que se nos ponen día a día, ¿no?
Decía yo en la presentación que don José Luis Relea es un director de recursos humanos de amplio recorrido, con una no solo interesante, sino valiosa experiencia, lo cual es un placer tenerlo hoy con nosotros. Pero permítame, don José Luis, que le haga esta pregunta. ¿Qué tipo de recursos humanos se practican en Altadis? Es decir, los que están pendientes del negocio, los que están cercanos a la estrategia realmente del negocio.
Pues yo diría que tenemos que hacer un poco de todo, y sobre todo ver las cosas con una amplitud tremenda. Nosotros sabemos que nuestro futuro está más allá de las fronteras nacionales. Nuestro negocio del tabaco, sobre todo, tiene desarrollo solo si somos, sentimos y actuamos como una empresa multinacional. Por tanto, nosotros tenemos las empresas, las personas que están cerca del negocio tienen que estar, tenemos que ir dando resultados día a día en un mundo cada vez más difícil, pero con la vista puesta en las perspectivas globales del negocio. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a tener gente que, por ejemplo, de una cultura absolutamente centrada en lo nacional y pronunciando en un español muy cerrado, hayamos tenido que ir, como decía antes, a un horizonte mundial y con, curiosamente, el idioma oficial de la empresa, el inglés.
Un salto importante, José Luis, porque en esa forma de gestionar, viendo el futuro, también habéis tenido que trabajar mucho el presente, el corto plazo, con un gran esfuerzo de convencimiento, de apertura de nuevas oportunidades, de explicación de cómo va evolucionando una organización que a su vez necesita reestructurarse, ajustarse, nuevos perfiles, nuevos enfoques, todos vuestros equipos comerciales, o doble desde el punto de vista de la gestión de personas. Por una parte, ayudar a armonizar el equipo humano de acuerdo a la nueva estrategia y, por otra parte, ir creando un enfoque de futuro, ¿no?
Sí, sí, es básico. Yo creo que nosotros hemos hecho es el más difícil todavía. Es la silla se sube a la cabra. Porque hemos partido de unas estructuras, como digo, muy nacionales, muy locales, muy ancladas en unas prácticas que eran fantásticas y con una eficiencia tremenda, pero en una época de monopolio donde no había clientes, había amigos o consumidores, a otra visión totalmente distinta, global, y pasando de la seguridad al riesgo, y sobre todo explicando un proyecto ilusionante para no hundir a una empresa que ha tenido que pasar, lógicamente, por un proceso de reestructuración muy difícil. Hemos tenido que hacer con la cruz y con la espada, por una parte creando estructuras, animando, dando fuerza comercial a una estructura que partía prácticamente de unas estructuras administrativas, mientras por otra parte estábamos cerrando fábricas y haciendo reestructuraciones muy fuertes.
Estamos hablando en una línea de recursos humanos como la que Altadis se puede leer en su página web, por ejemplo. En coherencia con su trayectoria e identidad internacional, Altadis concede una importancia capital a las personas y a sus diferentes culturas. De esta forma, su compromiso, hemos hablado de compromiso, reafirmado en el código de conductas de empresa, en una gestión de recursos humanos basada en su responsabilidad ante los empleados y su entorno comunitario. Esta voluntad de respeto y consenso se aplica en el diálogo social, la mejora de las capacidades profesionales en el conjunto de la plantilla y las medidas de seguridad en el trabajo, un tema de mucha actualidad. Su director de recursos humanos del grupo Altadis desde el año 1997, José Luis Relea, lo tenemos con nosotros. Es licenciado en ciencias empresariales por ICADE y licenciado en filosofía, psicología y arte por la Universidad Complutense de Madrid. El señor Relea cuenta con una extensa e importante trayectoria profesional, lo comentaba yo antes, ligada a los recursos humanos, ya que con anterioridad fue responsable de todas las operaciones de Repsol en el área internacional, director de recursos humanos en CAMSA durante el proceso de transición y reorganización que supuso pues el fin del monopolio del petróleo, y director también de recursos humanos de Europa Sur para Reynolds, y director de recursos humanos de Smith Line, también desde el 78 a 1980. Desde su atalaya, don José Luis, de responsable, de director de recursos humanos, ¿esto está cambiando mucho? ¿Este puesto está cambiando mucho?
Este puesto está cambiando, no mucho, muchísimo. Tanto como cambian las personas y la sociedad en la que vivimos. Yo diría que, y todavía estamos a medio camino, no sé si estamos todavía, yo creo que todavía está por llegar el gran cambio en la gestión de las empresas. Desde luego, de las dos facetas que podemos distinguir, grosso modo, en la función de recursos humanos, una la operativa, que es dar servicios, selección, administración, negociación, etcétera, etcétera, y la otra la estratégica, es decir, conocer el negocio y conocer el entorno con perspectiva y perspicacia para adelantarse a él y funcionar. Esta segunda es la que está avanzando en la función de recursos humanos, y yo creo que esta, a medida que se desarrolle esta dimensión, es donde recursos humanos alcanzará su verdadera importancia.
¿Con cuál te quedas? ¿Con la operativa o con la estratégica, don Jesús?
Pues hablando con Jesús, tengo que quedarme con mucho de la primera, porque nuestro país ha sido un país en el que hemos tenido que estar muy pegados al terreno, donde creo que de alguna manera hemos perdido, hemos ganado mucho en lo cualitativo de los nuevos enfoques, del desarrollo, de la formación, de los perfiles, pero de alguna manera también pienso que sin darnos cuenta hemos dejado atrás una época de experiencia muy consolidada en el entorno de las relaciones laborales, en el entorno de la negociación, de los convenios colectivos, de la identificación de un nuevo espacio de gestión que estaba en el mundo de las relaciones laborales, y que sin darnos cuenta, porque hemos entrado en un país mucho más de servicios, con otros componentes pues más cualitativos, nos ha gustado más el lenguaje más humanista, nos hemos enfrascado en otro tipo de discursos. Y cuando yo me encuentro con empresas como del tamaño de Altadis, con las exigencias que tiene una organización compleja, donde hay que gestionar lo operativo, el marco de las relaciones laborales, el desarrollo de los directivos, la creación de nuevas redes comerciales, la integración de distintas culturas en un nuevo proyecto empresarial, pues necesariamente me tengo que quedar con las dos. Y me da mucho miedo, José Luis, a que podamos estar perdiendo un know-how importante que tenían los directores de recursos humanos más clásicos, si les podemos llamar de alguna manera, que son capaces de entender ese entorno de relaciones de una forma completa. Y ahora a lo mejor nos quedamos un poquito más subidos de tono, con nuevos discursos, nuevos enfoques más estratégicos. Me voy encontrando con cosas de esas, y ayer una parte de ese pasado que era muy profesional.
Jesús, te ha salido la vena palentina de sentido común y realismo. No puedo estar más de acuerdo contigo. Yo creo que hay que hacer las dos cosas, decía antes, la cruz y la espada. Recursos humanos, el profesional de recursos humanos tiene que ser una persona completa, porque tiene que dar respuestas completas a unas situaciones complejas. Por tanto, tenemos que ser prácticos en lo operativo y solucionar los problemas también. Pero además, nuestra obligación, y cada vez se nos va a exigir más, tenemos que ser los analistas perspicaces del futuro y dar la orientación en cada momento de las personas hacia el proyecto de la empresa dentro de ese entorno. Parece una cosa muy, muy teórica y muy retórica esto que estoy diciendo, pero es fundamental. Es darle alma, ayudar a darle alma a un proyecto. Los proyectos tienen que tener, todos tienen alma, unos la tienen buena y otros mala. Todas las empresas tienen una cultura, aunque esas empresas, todas las empresas tienen una cultura. La cultura al final es la forma de ser, es la personalidad casi física de las personas. Recursos humanos es una función básica, tiene que ser alguien que, sabiendo del negocio y sabiendo de lo suyo, sepa interpretar el entorno y dar sentido al proyecto en el que está. Ayudar a crear ese alma que es imprescindible. Hoy, si un proyecto no tiene sentido e ilusión, no va a triunfar, por muchos medios técnicos y por mucho dinero que tenga.
Necesitamos una capacidad de traducción importante dentro de nuestras organizaciones. Hacer que nuestros proyectos sean creíbles implica que haya un grupo de personas muy pegadas a esa estrategia, con una gran capacidad de entender hacia dónde va. Dices tú, la perspicacia, yo creo que absolutamente de acuerdo. Y un grupo de personas también que sean capaces de traducir esto a la organización. Para mí, el trabajo que hacéis los directores de recursos humanos, yo he estado muy poquito tiempo en línea, pero cuando veo a los directores de recursos humanos trabajando muy de cerca con los equipos de dirección, y cada vez cuando estoy viendo que los equipos de dirección se toman más en serio esa responsabilidad de compartir horizontalmente una función como la de recursos humanos, creo que vamos avanzando mucho más hacia un camino de éxito. Para mí lo que está cambiando mucho de la función de recursos humanos es que ahora los directivos tienen opciones para gestionar mejor a sus equipos. Y ahí habéis tenido mucho que decir los directores de recursos humanos que han vivido las experiencias como las que tú has vivido, José Luis. Convencido. Para mí la próxima etapa es que los directores de recursos humanos sigan siendo de verdad esos facilitadores, donde al final los ejecutores de esas estrategias, de esas tendencias, de esas nuevas orientaciones, son los propios mandos, los propios equipos de dirección. Cada vez más las grandes organizaciones estáis trabajando en ese sentido. No sé si en Altadis tenéis una estrategia diferente o estáis apoyándonos precisamente en esa forma de hacer.
No, somos un animal bastante normalito. Funcionamos efectivamente como tú estás diciendo, y desde luego no puedo estar más de acuerdo. Y yo creo que el protagonismo, a pesar de algunas interpretaciones que puedan ser que vayan en sentido distinto, yo creo que la función de recursos humanos es un recurso importantísimo, que si las empresas no lo usan, lo van a sufrir. Es decir, es fundamental, porque los recursos humanos cada vez son más fundamentales y cada vez además más complejos de gestionar.
Más complejos.
Sí, sí.
Ese es el salto importante. Desde luego estabas hablando del cuarto estadio, ¿no? Del compromiso.
El compromiso.
La gestión del compromiso aporta mucha complejidad a lo que es una gestión de día a día, ¿no? Nos hemos encontrado en algunos foros en donde se nos ha hablado mucho de la dificultad de conseguir el compromiso, ¿no? De que estamos viviendo en entornos empresariales en donde el compromiso se pierde, en donde las empresas cada vez hacen más esfuerzos desde el punto de vista de lo que es la gestión del desarrollo, desde el punto de vista de la conciliación, desde el punto de vista de las retribuciones, de los mecanismos de retención, por fortalecer las herramientas del compromiso. Pero queda mucho camino por recorrer en este campo. No sé si tú, Fran, en las entrevistas que vas haciendo en este foro de recursos humanos, te vas encontrando con las respuestas. Yo creo que es un camino muy muy complicado, donde hay que tener mucha mano izquierda, y lo de la cruz y la espada es un ejemplo bueno, ¿eh?
Es clave también traer a dos palentinos juntos también al foro de los recursos humanos.
Ayuda,
también,
¿eh? Ayuda.
¿Se dan cuenta ustedes lo importante que es la comunicación también? Yo les dejo a ustedes que sigan charlando, pero precisamente es lo que quería introducir ahora, y bueno, aprovechando en este caso también la experiencia de nuestro invitado, que es la comunicación, ¿no? Bueno, pues en una empresa como Altadis, internacionalmente pues en expansión, como os acaba de contar, presente en más de 100 países, líderes en mercado de cigarros, tercera en Europa Occidental, más de 28.000 empleados, 8.000 en España, empresa comprometida con sus accionistas, con sus empleados, con sus consumidores. Bueno, ¿funciona la comunicación? ¿Cómo es la comunicación de Altadis? Hablo de la comunicación interna, de la comunicación entre mandos, ¿cómo funciona?
Bueno, primero hay que decir que la comunicación, como el dinero, como la alegría, nunca es suficiente, por tanto siempre se puede mejorar. Yo diría que funciona muy bien, pero como en todas las cosas son mejorables en ese sentido. Yo creo que nosotros tenemos una dirección especializada en comunicación, que precisamente con muy buenos profesionales, que organiza la parte más formal y más sistemática de la comunicación. Pero básicamente lo que tratamos de hacer en Altadis, lo que empezamos un poco en esta segunda fase después de la privatización, fue crear una cultura lo más posible de transparencia. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy 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 elemental, pero que es importantísimo. Nosotros estábamos en unas oficinas donde había grandes despachos, grandes pasillos, grandes cortinajes, y allí en realidad no sabía si la gente trabajaba o no, sencillamente no sabía si iba, porque había pasillos. Pasamos de golpe a una oficina paisaje, donde todo el mundo se ve, donde las señoras lo primero que hicieron fue arreglarse muchísimo más el pelo y los vestidos, claro. Y sin duda se mejoró la comunicación y las relaciones entre la gente, pero a su vez los jefes tienen las puertas abiertas. ¿Esto qué quiere decir? Es una anécdota sin sentido. ¿Qué va? El que los jefes tengan las puertas abiertas quiere decirse que no hay secretos, que la política es de no secretismo. Por lo tanto, aparte de, como digo, toda la sistemática y los sistemas que tenemos de comunicación formal a través de la dirección de comunicación, nosotros tratamos de crear esa cultura de la transparencia, incluso de ausencia de barreras físicas, para decir que todo el mundo tiene la posibilidad de estar en todo. Otra cosa es que evidentemente no pueda estar en todo, pero que no se ven obstáculos, se facilita el que se vean unos con otros y hablen unos con otros. Por tanto, yo creo que desde eso, que es el nivel básico de comunicación, hasta sistemas pues un poco ya los clásicos de revistas, comunicados, etcétera, pues insisto, a pesar de que se pueda mejorar, como sobre todo en dinero, comunicación, información y demás, yo creo que estamos a un gran nivel. De otra forma no podríamos mantener el proyecto que estamos manteniendo.
Bueno, pues don José Luis Relea, como director de Recursos Humanos del Grupo Altadis, es muy sencillo el test, ¿eh? Es muy sencillito, ¿eh? Es del y bueno, vamos a ver su opinión. Voy a intentar ser yo breve y intentamos también que las respuestas sean breves. Es nuestro test personal. Bueno, pues señor Relea, ¿qué diría a los que dicen que el puesto de director de recursos humanos se estanca y su importancia estratégica disminuye?
Pues que es una pena, porque yo creo que, como decíamos, a mayor complejidad tanto social como del entorno, es un recurso que hay que utilizar, y si no se van a perder muchas oportunidades de negocio.
Y sobre la conciliación y las medidas que se aplican, ¿tienen una, bueno, de aplicabilidad baja en las organizaciones? ¿Hablamos mucho de conciliación y hacemos poco?
Yo este concepto de conciliación, la verdad es que me da la impresión que es un tema que no aparece entre los factores determinantes a la hora de elegir y estar en una empresa. Curiosamente, las encuestas que se hacen aparece bastante alejado. Me da la impresión que esto tiene que ser una exigencia y una demanda social superior a la que hay ahora, y sobre todo mucho sentido común.
Pues señor Relea, el director de Recursos Humanos, o sea, si alguien dijera esta frase, ¿qué opina usted? Aquí en el foro la han dicho, para pues ilustrarle un poco y argumentar la afirmación. El director de Recursos Humanos no se sabe vender. ¿Qué diría usted? No se sabe vender en la organización, en las organizaciones españolas.
Pues que hay de todo como en botica, pero a lo mejor pues puede tener algo de razón, sí.
¿Crece el papel de los directores de Recursos Humanos, sobre todo en la organización, en el ámbito del desarrollo y la formación?
Sí, yo creo que sí. Desde luego, digamos, como cliché y estereotipo, eso es lo que se oye.
¿Ha mejorado el contenido de lo que se comunica sobre recursos humanos en las organizaciones?
Sin duda.
Y por último, aquí en el foro, lo han dicho también, ¿se pierde protagonismo del director de recursos humanos?
Eso es un estadio de la sabiduría. Yo creo que nuestra función no es tener protagonismo, es ser eficaces y ser un poco la sal de la tierra.
Bueno, pues es un test muy práctico. No le hemos preguntado ni por sus costumbres, que ya las conocemos a través de don Jesús Correas,
Muchas gracias, Fran, te ha dicho lo más importante, que somos de Palencia.
Pero otra vez será. Bueno, a vuelta de pausa, hacemos una pequeña pausa y en este caso retomamos la recta final, los últimos 7 minutos de nuestra charla con José Luis Relea, director de Recursos Humanos del Grupo Altadi. Estamos aprendiendo hoy mucho todos ustedes y todos nosotros también.
Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible, y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080.
No hay seguridad si los trabajadores no disponemos de los medios que los empresarios están obligados a proporcionarnos para evitar accidentes.
Tampoco hay seguridad si los empresarios cumplimos con las medidas para la prevención de riesgos, pero los trabajadores no las utilizan.
La seguridad en el trabajo es cosa de dos, empresario y trabajador. Y a todos nos importa. Infórmate y colabora. Llama al 900-713-123. Consejería de Empleo y Mujer. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
En Top Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En Top Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza, en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En Top Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. Top Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.dop.es.
Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones.
Bueno, pues vamos a la recta final con nuestro invitado, José Luis Relea, director de Recursos Humanos del Grupo Altadis, en este caso. Bueno, por tocar un poco en la parte operativa de los recursos humanos y conocer de forma resumida cómo, por ejemplo, se forman los trabajadores de su organización, qué tipo ¿qué tipo de formación, hacia qué tipo de formación tiende pues esa formación que se aplica en su empresa? O lo, se la puedo hacer de otra forma. ¿Su opinión sobre la formación actual? ¿Se necesita innovación? ¿Realmente está de una forma estancada? ¿Hay nuevas ideas? ¿Cómo lo ve?
Bueno, el primero, hablando en general, el concepto de la formación cada vez va siendo más amplio y más necesario, por una razón evidente. Uh-huh. Es decir, es tal el ritmo de cambio, tanto tecnológico como de organización, como incluso de valores sociales, que el tener a nuestros colaboradores metidos en la última onda y demás es esencial, cada vez más importante. Yo creo que hay dos tipos de formación en nuestro caso, uno que es, como supongo en todas las empresas, uno que es de formación técnica y otro de formación de gestión e incluso de formación humana. Uh-huh. La formación técnica, en nuestro caso, después de haber explicado el proceso de evolución, que yo diría casi revolución, que hemos tenido en estos últimos 8 años, pues es elemental, desde los idiomas. La gente es increíble. Como una plantilla de un número importantísimo de gente, pues de una edad ya, digamos, que sazonada, por llamarlo de alguna forma, es decir, superior a los 40 en general, sin prácticamente idea de idiomas, hoy, después de 5 años, sean capaces de comunicarse razonablemente bien en inglés y muchos de ellos en francés. Por tanto, son formación técnica, que es imprescindible y demás. Luego hay otra formación que es un poco la clásica, formación de gestión, en dirección, formación comercial, etcétera. Pero sobre todo ahora lo que estamos haciendo cada vez más es una formación en el puesto de trabajo con monitores con experiencia. Es decir, en inglés, casi estas expresiones se dicen en inglés y suenan como mucho más importantes, on job training, pues le estamos dando muchísima importancia. Y también a la formación personalizada, pasando por la ayuda personal para mejorar hábitos, para mejorar conductas, etcétera, etcétera. Yo creo que, por tanto, estamos evolucionando. La técnica es imprescindible. La clásica estándar, cada vez yo creo que la estamos utilizando menos. No sé si es tendencia general o solo sea nuestra empresa. Y vamos más a una formación más personalizada, más dentro del puesto y, sobre todo, pensando un poco a futuro. Imagínate los chavales jóvenes que contratamos con la idea de expatriarlos. Pues se les va preparando, se les va orientando en todos los sentidos, incluido el humano.
En muchas organizaciones, en muchas consultoras, en muchas empresas dedicadas al mundo de la formación, casi se tiene la obligación, don Jesús, de buscar nuevos sistemas, nuevos métodos de formación.
Claro, porque se trata de hacer lo que muy bien decía José Luis, que los contenidos se aproximen mucho a las características de las personas que reciben esa formación. En este sentido, hemos ideado, estamos trabajando con múltiples técnicas, metodologías. Hemos pasado de lo que es la formación en el aula a formaciones presenciales que tienen contenidos relacionados con lo que es un aprendizaje experiencial. Se pasó por la época del outdoor como un mecanismo también de comunicación de ideas sencillas, pero que tenían que tener impacto fuerte en las personas, y para eso se buscaban ese tipo de vivencias. Ahora estamos trabajando mucho también en todo lo que es la formación pegada a entornos cercanos, todo lo que son los trabajos orientados al desarrollo de habilidades, de competencias que requieren pues enfoques de coaching, de un asesoramiento muy personalizado, son fundamentales. Yo creo que tenemos que ir avanzando también con